¿Cómo se titula este tramo, Alejandro?
Anda a criar canarios. Nuestra sección titulada, una sección general cuyo título es Buscando Nuevos Horizontes.
Ajá.
Y esto es criar canarios, que puede servir para mejorar el presupuesto hogareño. Varias juntas de canarios. Atención, señora, usted que sueña con criar canarios. Uno puede devenir millonario, ahora que pienso, criando estos pequeños avechuchos.
Es cierto.
Acá dice, una yunta de canarios.
¿Cómo una yunta de canarios?
Sí.
¿Se dice yunta de canarios?
Sí.
Ah, mire usted, casal, sí. Se dice.
Bueno, diga, como que usted quiere que un matrimonio. Pueden ser atendidos fácilmente. Y es porque cada buena pareja de canarios suele hacer 5 posturas.
Más con cristiano.
Posiciones.
Hacen yoga.
5 posturas. La primera, el canario. Canario arriba, canario abajo.
Ah, no la conocía.
Esa no la conozco, dijo el francés. Ah, no, posturas de huevo. Ah, pero la pareja no. Si no, en tal caso, discúlpeme, es la hembra.
Se embaraza la pareja, Alejandro.
Ah, bueno, sí, sí.
Es así.
Y la hembra pone los huevos, pero el canario siente los mismos dolores.
Uh-huh.
5 o 6 huevos por postura, así que calcule. 5 por 5,
25.
Muchísimos huevos. Uh-huh. Y usted puede llegar a obtener 15 o 20 canarios por casal.
Ah, o sea que se le mueren muchos.
Casal es el dueño. El señor Roberto Casal es el dueño de la... ¿cómo se llama? La veterinaria donde vende.
Sí, la pajarería podría ser.
Sí. ¿Cuánto vale un buen pájaro, un buen canario, no? Sí. 50 pesos el ejemplar.
Oh, oh,
más caro que la revista Tendencia.
A 50 pesos.
50 pesos el ejemplar. Y,
bueno, lindo ejemplar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo estoy interesado en comenzar mi vida como criador de canarios.
Ajá, ¿el señor tiene experiencia en aves?
No, no tengo. No, la experiencia que todos tenemos con los canarios.
¿Qué es cuál?
¿Quién no oyó alguna vez cantar un canario? ¿Quién no vio un canario alguna vez?
¿Usted diferencia por el canto, el canario, por ejemplo, del zorzal? La calandria.
No, yo no lo diferencio bajo ningún concepto.
Uh-huh.
Justamente venía a preguntarle a usted, o mejor dicho a usted, que sí, es el que sabe de esto. Sí. ¿En qué se diferencia un canario de otras aves? Porque yo las encuentro a todas iguales.
Bueno, los canarios tienen colores muy particulares y un canto también característico, y aparte son aves que permanecen encerradas en jaulas, es muy difícil...
Permanecen ellas por voluntad propia.
Sí.
Uy, eso no lo sabía, yo pensé que eran los dueños.
Son anacoretas.
Con toda malicia, las metían en jaulas para evitar la huida de estos batracios.
No.
Pero no.
Lo que pasa es que...
Es el propio canario el que resuelve, cual si fuera una anacoreta, retirarse del siglo... Y confinarse a los estrechos límites de una jaula,
sí,
quizá para estar más cerca de la divinidad.
Qué descansada vida, dice el canario.
Sí, el canario leonino.
Sí.
¿Qué pasa? Que son tantas generaciones de cautiverio, que si usted suelta un canario,
no se va.
No se va.
Se queda
por ahí.
Cierra la puerta a él.
Sí, exactamente.
Usted le abre la puerta y él la cierra.
Yo no sería suelto los canarios.
¿Cómo? Usted como psicoanalista, ¿cómo explica esa actitud?
No soy psicoanalista de canarios.
Bueno, pero psicoanalista.
Bueno, como lo que pasa, escúcheme, el universo del canario, a modo de la caverna de Platón, digamos, se ha restringido a los límites de la jaula porque... ha nacido ahí, no conoce otro universo que el de la jaula, ¿no?
Pero sin embargo hay otras aves que naciendo en cautiverio, en cuanto usted le abre la puerta...
Sí.
¡Ah!
Pero tiene que ver con ya el canario, como bien decía su amigo Daniel, ya son muchas y cientos de generaciones.
Pero el canario, ¿qué sabe? Cientos de generaciones. El canario
no
sabe nada. Acá entre nosotros, yo no sé mucho de canarios, pero el canario sabe menos de canarios que yo.
¡Ja,
El canario que va a decir, no, no me voy porque es tantas generaciones en cautiverio, el ADN y así.
Bueno, pero es así, usted...
Esto vendría a darle la razón a los que entienden mal a Darwin.
Sí, claro. No, pero lo que pasa, Alejandro, es que...
Que creían que los negros eran de ese color de piel, como yo, porque vivían en el África donde hay mucho sol. Uh-huh. No es así.
No.
Pero no vale la pena decir por qué no es así, pero... entonces, ¿qué hago con el canario? En una palabra, no nos metamos en darwinismo, ni peleemos con Wallace, ni con esos tipos.
Uh-huh. Bueno, ¿qué va a llevar usted? ¿Dos canarios, un casal?
Yo voy a llevar, efectivamente...
Yo le recomiendo, para que estén más cómodos, el jaulón.
El jaulón.
Que es un... que es, digamos...
Es una jaula grande, como usted parece
grande.
Invitarlo.
Que usted la puede construir, hacerla o pedirla del tamaño que usted quiera.
Más grande que el canario siempre. El
siempre más grande.
Preferible. Hay gente que es mezquina. Sí. Y confina el canario en una jaula tal que el canario está incluso siempre parado.
Así, respira profundo el canario y retiene.
Hay que tener mucho cuidado con el canario porque es un pájaro muy frágil.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Usted lo tiene entre sus manos...
Al canario.
Sí, sí, claro.
En este momento no.
Bueno,
usted tiene que está haciendo una suposición.
Sí, tiene que tener mucho cuidado porque veo que hay gente que al sacarlo de la jaula o ponerlo en la
para
jaula,
limpiar la jaula, ponerle... Todos los días usted dice, voy a pegar una limpieza, una limpiada a la jaula del canario.
No tiene que sacar el canario.
Que, por cierto, luce fatal.
No, usted
entonces,
le saca
el canario de la jaula para pasar la aspiradora y a lo mejor, porque en ese momento está usted muy enérgica... O escucha casualmente en la radio una noticia que la hace excitar, no excitar,
sí.
La hace excitar con H y con S, uh-huh. Y usted da un respingo y aprieta el canario, y el canario, lamento decirlo, pero fenece.
Uh-huh.
Y cuando usted lo pone en la jaula, el canario ha dejado de existir.
Uh-huh. ¿A usted le pasó una vez que con una aspiradora se olvidó de retirar el pájaro?
También me ha pasado. Pasé la aspiradora distraídamente, como hace todas las cosas una. Vio como somos las amas de casa de distraídas en algunas cosas.
Uh-huh.
Y este artefacto, me refiero a al rolón, sino a la aspiradora... succionó el canario, como suele suceder.
Uh-huh.
Y no me di cuenta, dejé la aspiradora en su lugar, que no sé bien cuál es. Eso tiene la aspiradora, siempre parece extranjera en todas partes. Dejé la aspiradora por ahí y a la noche pasé por la jaula del canario y digo, voy a mirar al canario. Porque yo,
para algo lo tengo.
Yo soy así. Sí. Yo antes digo las cosas, antes de hacerlas.
No, ¿siempre?
Casi siempre. Voy a mirar al canario, ¿no?
Ajá.
Aunque esté solo, me lo digo yo. Voy al baño.
Voy a mirar al canario.
Voy a mirar al canario, ¿no? Bien. En este caso, cuando llevé a cabo mis palabras, cuando convertí las palabras en acción, eso debí decir, noté que el canario estaba perfectamente ausente de la jaula.
¿No lo escuchó cantar por otro lado? ¿No escuchaba un canto opacado?
No lo escuché, pero... Mire, digo, ¿dónde puede estar el canario? Lo primero que pensé, se escapó. ¿Qué es lo primero que no pensé? Pero después recordé palabras que había oído en este mismo programa, incluso hace 2 minutos.
Sí.
Si el canario no se escapa. Resonaron las palabras, estas 5 palabras, el canario no se escapa.
¿Y entonces?
Y entonces dije, bueno, entonces...
Me lo afanaron, pensó usted.
Me lo afanaron, vino alguien.
Sí.
Y todavía llamé a un amigo que me había venido a visitar.
Disimuladamente.
Disimuladamente, lo llamé por otra cosa, ¿no?
Sí.
Y mientras mi amigo hablaba, yo prestaba atención a ver si no oía el canto de un canario.
Sí, de fondo.
Y así que lo oyese, iba a increparlo con la mayor firmeza al grito de ¡me afanaste el canario, me afanaste! Y ya me imaginaba que el tipo me iba a dar excusas tales como... Me lo llevé sin querer. Mi hijo que está andando en triciclo y no está engrasado. O cosas por el estilo.
Sí, me están haciendo chiflar.
Lamentablemente no escuché ningún ruido que pudiera asemejarse al canto del canario. Hasta que finalmente le dije a mi amigo, ¿podrías permanecer en silencio 10 segundos? Permaneció 10 segundos en silencio y tampoco. Y entonces ya no aguanté más y le dije, ¡me afanaste el canario!
No empezó con la...
No, decime lo que quieras, pero me afanaste el canario, le digo. Me lo afanaste,
no vino nadie más que vos.
Claro. ¿Quién me lo va a afanar?
Claro.
Me dice, se habrá escapado. Le digo, el canario no se escapa.
Bueno, se puso demasiado... Usted tiene que tener cuidado.
Bueno, me cortó el tipo, me cortó porque se ofendió. Dice, al final, dice, ¿qué pensás que soy, hijo? Y sin oír la respuesta, cortó. Uh-huh. Pasó otro día, varios días, y en otra ocasión resolví limpiar mi mecedora de paja, si me permite la redundancia.
¿Usted tiene una mecedora?
Sí, y utilicé la aspiradora, desde luego, sí, con sí. ¿Qué voy a limpiar la mecedora? Uh-huh. Y en eso... siento un inconfundible canto de canario, pi, pi, pi.
Es un pollito.
Apagué la aspiradora pensando que tal vez tenía poco aceite, hasta que recordé que las aspiradoras no se aceitan. Pero igual la apagué y ahí sentí pi, 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 abrí la bolsa y junto... a kilos y kilos de porquería y de inmundicia que de cualquier modo le permitieron subsistir al ave mencionada, veíase el canario. Uh-huh. Ahí lo saqué, lo puse debajo de la canilla de la cocina. Mi tentación fue pasarle la aspiradora, pero me pareció innecesario. Y ahí lo puse... La que no es una historia muy...
No, bueno, porque usted no fue el canario, imagínese para el canario.
Por un lado me alegré, ¿no? Y lo llamé incluso a este amigo, lo llamé, aquel de quien yo había sospechado.
Y le pidió disculpas.
Y le dije, mirá, Enrique, yo no soy de pedir disculpas. Le dije. Y me cortó.
Se ofendió en serio el tipo.
Ya no lo trato más. Lo lamento mucho. Bien.
Perdóneme, pero me quedé prendado de algo que usted dijo y no le quise interrumpir el discurso, pero esta costumbre que usted tiene de anunciar todo lo que va a hacer, ¿no?
Ah, sí, sí.
Esa costumbre...
Ahora, por ejemplo, lo voy a escuchar.
¿Es una costumbre que usted mantiene cuando sale con una dama?
Sí, principalmente allí nació esa costumbre, porque el anuncio es también una oportunidad que se le da a la dama de objetar,
sí,
si me permite la expresión.
Pido, dice.
A continuación, digo yo, voy a meter una mano en tu cintura.
Ah, me asustó.
Muy bien. Acto seguido... te propinaré un ósculo. La mano dice, déjela donde está. Sí. La mina puede, llegó el caso, decir... objeción. Sí, sí. Objeción. Nuestra relación aún no es tan física como para que usted proceda a quitarse los pantalones tal como ha anunciado. De manera que mantengámonos siempre... en el terreno de cuál es tu cantante preferido.
Pero, perdón, ¿no?
Sí.
¿Le quita esta costumbre suya? ¿Le
quita sorpresa?
Claro, que en algunos actos es muy necesaria. Por ejemplo,
usted... acto no es muy necesaria, bueno, la sorpresa. Odio la sorpresa, no. Pero especialmente en el acto amoroso. Este video... ¡Uy!
sea, usted no es de los que dicen que quieren que lo sorprenda. Si la dama, pues dame una sorpresa, esperame con alguna lotería especial.
No, no. Cada vez que me sorprenden, algo malo sucede.
Sí. Escúcheme, a ver.
Tengo gasto buena parte del poco dinero que gano en evitar sorpresas.
Pero bueno, de todas maneras, ¿no? Usted sabe que a las damas les gusta verse jugar a que son sorprendidas, ¿no?
Decir, ¿cómo
no,
es el juego?
Claro, una dama por ahí. Se... Claro, supongamos esto que usted decía, usted va a posar su mano en la cintura de la dama, no, y por ahí...
No se detenga.
La dama se da cuenta y ha decidido que lo va a dejar, pero necesita no tener esa opción, decir, no, ¿qué va a hacer? Porque muchas damas ponen en juego su moral, digamos, ante cierto.
Sí, bueno, imagínese, no, una dama...
¿Con quién me tomaste que me avisás que me vas a hacer?
¿Por qué me tomaste que me pones la mano en la cintura? ¿Qué te crees, que soy tu hermana? Bueno, sí. Usted tiene que salir más seguido, Rolón. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es la sugerencia, verdaderamente?
No, que me parece que usted tiene...
Yo arremeta sin decirlo.
Bueno, si lo dice así, no. Arremeta. No.
Que yo atropelle.
No, que... Que proceda delicadamente, como corresponde con una dama. O sea, usted es una dama, la atropella, que es un caballo, usted anda atropellando gente, un bólido, usted.
Atropellar es un buen término, Borges usaba mucho.
Sí,
sí. Sí, la encontró en un descampado y la atropelló.
Sí.
Está muy bien. Mire, otra cosa que le quiero contar, que tiene que ver con la dama y con el canario, que alguna vez contamos aquí, creo que se relaciona con esta verbalización de la acción siguiente, es la costumbre de poner carteles que identifiquen los objetos. Es como si los objetos, ambas actitudes, a saber, esta última de poner carteles a los objetos y la anterior de verbalizar lo que ha de hacerse en un futuro inmediato, se relaciona con la idea de que nada existe si no es nombrado, idea que comparto de nuevo. Entonces yo en mi casa tengo un montón de cartelitos.
¿Qué dicen qué, por ejemplo?
Que dicen el nombre del objeto junto al cual se encuentra. Por ejemplo, silla. En una silla hay un cartel que dice silla. No he llegado todavía a la subdivisión de esta rotulación. Es decir, no es que hay un cartel grande que dice silla y unos subcarteles que dicen respaldo.
Pata de
pata,
digamos, el objeto tomado en integridad.
En general. Silla, vaso,
cama,
muy bien.
¿Ve que va aprendiendo?
Y así. Entonces, primero se gana tiempo. Porque a veces uno, por desconcentración o porque vaya a saber qué fenómeno de interrupción de la corriente cerebral, usted quiere decir silla y vacila uno o dos segundos. Ahí en la... Si usted tiene escrito el nombre, sabe. Ahí en la silla.
Exacto.
En algunos muebles el olvido es más frecuente. Tiene, por ejemplo, una plataforma donde usted apoya los libros para leerlos, no es fácil que recuerde que se llama fascistol. Entonces dije, ahí al lado del fascistol. Y así. A mis parientes también les he colgado carteles.
¿Qué dicen qué?
Ernesto, Ricardo.
¿El vínculo familiar no? El
no.
Nombre. No dice nombre. Primo Ernesto.
Abajo más chiquito y entre paréntesis.
Ah.
Ernesto, primo.
Como un subtítulo.
Fulano, amigo.
Sí.
Fulana, amante.
Pero muy buchón eso.
Fulanita, otra.
Eso le digo, le va a traer problemas.
Ya me ha traído.
Claro, imagínese. Está...
Yo estaba justamente con una amante secreta que tenía.
Sí, secreta para el mundo,
decía,
secreto
Fedora,
para ella.
Fedora, amante secreta. Y llega a mí, amante oficial, y esto que viene a la puerta, o entra directamente y... Me encuentro con esta dama no estaba yo en ninguna actitud comprometedora. Pero lo primero que hizo mi novia,
que ya lo conoce, claro,
fue mirar el cartel de esta dama, quién era, incluso hasta con cierta inocencia, porque se arriba y leo amante secreta. Y le digo, me dice ya, ¿quién es esta mujer? Le dije, bueno, es la chica que no sabía lo que decía,
sí,
¿no?
Claro,
ni siquiera ahora. Dije, es la chica que me dibuja los carteles. Y estábamos probando justamente, para ver, no me quedó. Esta es tu amante secreta.
Y lo dejó la mina.
Y me dejó el cartel. Y le dijo a la mina, ponételo. Y se hizo otro.
¿Qué decía?
Que decía...
Ex amante
secreta.
Ajá. Qué bárbaro.
Yo estoy mandando a la legislatura de Buenos Aires una noción.
Moción.
Motion. Que...
¿Para hacer qué?
Para que la gente aclare su situación, incluso su situación amorosa, con carteles. Para evitar una natal casada hasta las berijas. Entonces uno ni siquiera saluda.
Está muy bien.
La viuda.
Sí.
La otra puede ser. Se me ha dicho en la legislatura, incluso en mesa de entrada, me dijeron, pero mire, el cartel es mutable. Porque algunas damas, me dijo la chica que estaba ahí, para algunos somos puede ser, para otros somos cuando quieras, y para otros somos ni te sueñes.
Sí.
Le dije, cámbielo al encarar a cada persona. Cuando esté frente a un señor que es ni te sueña, momentito, es un cartel rotativo, como esos que llevan el colectivo 60, dice por el bajo, por el alto, por Panamericana,
sí,
semirápido.
Sí.
Tic, tic, la vuelta, ni te sueña. Tic, tic, por el bajo. Pero ahorraríamos mucho tiempo, ¿no?
Realmente, ¿no? Lo que pasa es, bueno, puede ser un poco ofensivo también, ¿no?
El abanico de las damas españolas, recién lunarmente citado, tenía algo de eso, era como una comunicación, estoy esperando, casada soy rey Don Juan, o viuda... Y esperando revancha, cualquier cada posición del abanico, usted la tenía con un dedo colgado del dedo, si lo tenía abierto, cerrado, en la cabeza, o desnudo y tapándose.
Bueno, por lo que veo a usted le gusta caminar sobre terreno seguro.
Sí.
¿No? A usted le gusta saber... Usted va caminando frente a una mina, la mina lo ve pasar, le dice, cuando quiere, y usted se detiene.
Listo, ya está.
Se soluciona mucho.
Y no, va, está quitando, no.
10 minutos preguntándole de qué signo sos.
Sí,
para...
qué sé yo. Usted sabe que yo siempre pensé que X, a mí me había parecido que Y. Bueno, esto es una cosa, chirle, y que no sirve para nada. Bueno, abreviando, señorita.
Saque el cartel.
Yo me presento así. ¿Cuál es su nombre? Fulana. Muy bien, Fulana. Abreviando.
Pero no, escúcheme, a lo mejor, le pregunto, ¿no? ¿No es probable que uno, a través del diálogo y este arte de la seducción, vaya haciendo que la mujer modifique un poco ese cartel, para bien o para mal? Porque
hay modificación posible. No hay, no existe. No existe la modificación posible. El que es, y el que no es, no es. Usted puede modificar al que es, dentro de su ser.
Sí.
Y al que no es,
ahí estamos,
no lo puede ni rozar.
Uh-huh.
O incluso puede modificar las características de su no ser. Pero convertir uno que no es en uno que es imposible.
Bueno.
Así que discúlpeme, señor. No quiero saber nada con usted.
Está bien, entonces de vuelta al cartel.
Gracias por el helado.
No, de nada. Bueno, ¿va a llevar el canario o no?
Ah, me voy a llevar el canario. Sí,
pues, escúchenme, tengo que cerrar. ¿Cuál le gusta? ¿Le gusta el corbatita?
¿El corbatita es un canario?
No, es un canario. Es un pájaro autóctono de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, anda el corbatita.
¿Y el canario de dónde es autóctono?
Y de las Islas Canarias.
Sí, efectivamente, así se llama. Pero el corbata es más grisáceo.
Las Islas Corbata
tiene una cosa oscura.
Y también tiene una corbatita oscura.
Corbatita, ¿no?
Como un
a mí me gusta el mixto jaulero.
A mí el bracita de fuego.
Ah, bueno, pero ese sí es un canario.
Me gusta mucho.
Un canario medio anaranjado. Uh-huh. El mixto jaulero, como sabe el señor, es fácil de cazar.
Ajá.
De ahí que los jugadores con ventaja, los que hacen cuentos del tío, los estafadores en general, le llaman a la víctima mixto.
El mixto.
Sí. El mixto. ¿No ves que sos un mixto? El mixto es el que es fácil de engañar.
Cae en la trampera.
Y por extensión, en algunos ámbitos academicistas, se suele designar con el nombre de mixto al novio de la nena. Al novio que ha sido casado.
Vino con el mixto, dice.
Y ahí viene el mixto. El mixto es fácil de cazar.
Qué
divertido. ¿Le gustó
eso? Sí, me muy divertido.
El mixto jaulero. El mixto jaulero es denigrante.
Sí.
Y hay un trago que dice que sos un mixto jaulero con berretín de zorzal. El mixto jaulero es un tipo fácil de engañar. Me encanta el mixto jaulero. Y nosotros habíamos inventado un cantor nacional. Recuerda que en cierta época los cantores nacionales tenían como subtítulo casi, o como apodo oficial, el ruiseñor de las calles porteñas,
el zorzal criollo,
el zorzal criollo, etcétera. Siempre había una alusión a un pájaro, ¿no?
Uh-huh.
Y el nuestro era Reinaldo Carracedo, el mixto jaulero. Adelante, pues.